Voz Andina Internacional presenta
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
Un espacio crítico y participativo del programa Andina Eco Saludable.
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
En la búsqueda de un consumo consciente para una vida saludable.
La bienvenida a este encuentro quincenal intercultural.
Muy buenos días, apreciadas y apreciados amigos, los que nos siguen a este programa, a los programas, a las ediciones distintas de Quilombo, Ciencia y Resistencia. Apreciamos la sintonía de ustedes y también la presencia de dos distinguidas, muy importantes entrevistadas de esta mañana. Reciban todas y todos un cordial saludo de nuestro equipo, del equipo de Quilombo. Y en la mañana de hoy, en esta decimoprimera edición del programa, la vamos a enfocar en la agroecología más que agricultura orgánica. Algo así, un poco en esta línea de diferenciar las agriculturas y de encontrar lo mejor que podemos hacer como país para ese futuro deseado de tener una agricultura de la vida realmente presente y derrotar finalmente a la agricultura destructiva, la agricultura que la llamamos, y no solo metafóricamente, sino casi diría yo como descripción neta, una agricultura de la muerte, de la destrucción. En la conducción de esta mañana me acompaña Doris Wilcamaigua, ya saben ustedes, la colega, la compañera Doris, es una distinguida miembro del equipo de investigación de nuestro programa Andina Ecosaludable del área de salud de la universidad. Ella se encuentra realizando su doctorado alrededor de la evaluación de impactos de la producción agropecuaria, justamente, y creo que en esa línea pues encaja perfectamente su experticia, sus conocimientos y su experiencia social con la naturaleza del programa de esta mañana. Ella les va a presentar a nuestras invitadas de esta mañana y pues va a acompañarnos en la conducción del programa. Doris, por favor.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estimados amigos. Hoy tenemos el gusto de contar en este espacio con las opiniones de Cecilia Ponce y Verónica Santillán. Ceci, bienvenida, Vero, bienvenidas. Voy a presentar a Cecilia. Ella tiene un doctorado en ciencias biológicas por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es coordinadora para Ecuador del proyecto Nutrición en Agroecosistemas de Montaña en Heifer, Ecuador. Y su experiencia tiene que ver con la gestión de proyectos sobre conservación de biodiversidad, gestión pública del ambiente y educación ambiental. Ella además ha estado presente en la facilitación de procesos sobre agriculturas campesinas, agroecología, mercados alternativos y consumo responsable en espacios sociales y públicos. Tiene además experiencia en el diseño de políticas públicas e incidencia política sobre soberanía alimentaria, derechos campesinos y derecho a la alimentación. Además, en investigación y sistematización sobre sistemas agroalimentarios en Ecuador y América Latina. Además, ella es emprendedora agroecológica porque es socia de la tienda solidaria y cafetería agroecológica Tierra Adentro. Verónica Santillán. Ella tiene una maestría en agricultura e ingeniería biológica por la Universidad de la Florida. La maestría fue enfocada en agroclimatología y también en fitopatología. Es ingeniera agrónoma en la carrera de Ingeniería Agropecuaria por la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, Tegucigalpa, Honduras. Y actualmente es directora de orgánicos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria por Agrocalidad. Su experiencia tiene que ver con la asesoría, coordinación general y planificación, el ser líder técnico por la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG. Además fue consultora por la FAO para diversos proyectos. Bienvenidas Ceci y Vero.
Gracias. Nosotros gracias. En esta, ya ven ustedes por este perfil importante de nuestras entrevistadas, creo que vamos a tener una conversa medio simpática en la mañana de hoy. Pero siempre nos gusta a nosotros contextualizar la temática que estamos tratando. A nadie le es desconocido que hay una una realmente ola global, mundial de protesta, y que en América Latina no es excepción, social profunda. Hay una reacción popular en los países de una oposición a la realidad que se les está imponiendo. En los años 90, cuando empezaba el neoliberalismo, decían que ese es el fin de la historia, que habíamos llegado a un supuesto fin de la historia con el neoliberalismo, porque se había impuesto finalmente, con la caída del muro, se había impuesto una visión neoliberal de la vida, que esa iba a ser mediante los mecanismos de aceleración de la producción, que iban las grandes empresas a chorrear hacia abajo beneficios que iban a distribuir, y que además era el momento en que ya se había demostrado la superioridad del sistema capitalista sobre cualquier otro tipo de modelo de sociedad. Y se hablaba del fin de la historia, pues ya había acabado la historia, que se había llegado al culmen del desarrollo humano. Esos eran los años 80, 90, fines de los 80. Ahora parece que el fin de la historia, o el fin del mundo, o el fin de la vida, llega por otra vía muy dura, que es justamente la negación de lo anterior, porque es el momento en que los pueblos están diciendo: el mundo está amenazado, la vida en el planeta está en grave crisis, hay una crisis múltiple, porque no solamente hay temas de carácter ambiental, de carácter productivo ambiental, sino que también están los temas de profunda inequidad de género, de femicidio, étnicamente hablando, los pueblos que reclaman una construcción plurinacional e intercultural de las sociedades han reaccionado. Y es muy, muy preocupante el saber que, como en una aplicación se dice, bueno, si no funcionan las cosas, vamos al plan B. Pero resulta que en lo que estamos hablando ahora no hay plan B. Si la humanidad se va a un abismo de carácter ambiental, de un carácter económico y social, no hay un plan B, porque será una condición muy grave de no retorno. Y tampoco hay planeta B. No hay un planeta donde, bueno, si ya nos consumimos este planeta y lo destruimos, pues ¿a dónde? Hay atisbos de que se está pensando en la posibilidad de migrar a otro planeta, pero obviamente eso es una entelequia. Entonces, uno se pregunta, a ver, ¿qué tienen en común protestas como la de Hong Kong, que es por un tipo de motivos, de protestas como la que pasa en Bolivia? En los levantamientos tremendos de Hong Kong y de Bolivia, como dos casos, el uno en Asia y el otro en la América Latina, se ve que en los dos casos una discreta, aparentemente mejor distribución del ingreso no ha hecho desaparecer la voracidad de un sistema social que es altamente concentrador. Entonces se concentra la riqueza, las cifras son cada vez más alarmantes, son escalofriantes, el control absoluto, control de las finanzas, control de las industrias, control de la tecnología, control de todo, en muy pocas manos. Y a la vez un autoritarismo de varios signos ideológicos, pero autoritarismo al fin, que resta la capacidad de los pueblos a tener una voz, una presencia. Ese es un escenario complejo. En ese escenario resulta que uno se pregunta qué hacer con agricultura, y la agricultura es importante. Nosotros, nuestro equipo de Quilombo, a Ciencia y Resistencia, es un equipo que está ligado a la lucha por la vida y por la salud, porque somos del área de salud, pero por eso mismo nos hemos ocupado de la agricultura, porque esta es un pilar de la construcción de la vida y del vivir bien, ¿no es verdad? Por tanto, si la agricultura se descarrila, entonces eso significa que estaríamos caminando mal. Y eso precisamente hace que sea muy importante, y les vamos a escuchar a nuestras entrevistadas sobre esta temática, el debatir algunos puntos que son sumamente importantes. ¿Qué hacemos con la agricultura? ¿Cuál es la agricultura que debemos construir? Hay como tres propuestas. Hay una agricultura convencional, digamos así, que arrastra desde la Revolución Verde, paquetes altamente intensivos en el uso de tóxicos, de químicos, de hormonas, de antibióticos, etcétera, de multicontaminantes, para aumentar la ganancia. Pero en este momento se complican más las cosas porque esa agricultura convencional empieza a asumir otras tecnologías, las nuevas tecnologías, en donde la nanotecnología, la inteligencia, la biología artificial, la inteligencia artificial empiezan a entrar en agricultura y nos complican todavía mucho más el panorama. Esa es una agricultura, la convencional, llamémosle. Tenemos otra agricultura que es la orgánica. Ya vamos a, en la discusión con ustedes, vamos a esclarecer cuál es la postura que ustedes tienen. Y tenemos una tercera vía que sería la agroecología. Y la agroecología, a su vez, si bien en América Latina y en la región andina es absolutamente central la agroecología ancestral o de origen ancestral, que viene de siglos de una responsable respeto a la madre tierra y a un trabajo sustentable. Sin embargo, también hay una agroecología académica que se viene luchando tanto desde Europa como desde Latinoamérica, de Estados Unidos igual, que son escenarios académicos que también tienen una contribución que hacer a la agroecología. Entonces ahí tenemos un escenario de potencialidades y un escenario donde lamentablemente la agroindustria irresponsable es la que pone la batuta y que está condicionándonos en situaciones sumamente complejas. Es en esa línea que nosotros queremos aclarar con ustedes algunos conceptos, porque tanto la una como la otra han tenido funciones. En el caso de Ceci, tenía funciones públicas, ahora tiene funciones de una ONG histórica importantísima del país, y de Verónica, que viene del sector público, y que un sector público que ha estado en un intento interesante, importante, de ir cambiando hacia una agricultura de la vida. Entonces, en esa línea es que vamos a hablar hoy día. Ojalá tengamos algunas divergencias, ojalá, y que podamos aclararlas, y si no las tenemos, pues que nos podamos fortalecer en nuestros acuerdos. Doris.
Muchas gracias a Jaimito por esta brillante contextualización que nos abre realmente un panorama para poder reconocer a la agricultura como un proceso de salud colectiva que protege la vida. Como él bien lo ha dicho, agroecología, agricultura orgánica, agricultura convencional en la producción de alimentos, a menudo se abre este debate sobre estas diferentes formas de labrar y hacer producir la tierra, pero que en el fondo guardan un sinnúmero de sentidos distintos en las formas de mirar el mundo, en las formas de actuar sobre la naturaleza y en las formas de relacionarnos o de relacionamiento que implican entre la sociedad y en torno a ellas. Al parecer, la discusión no es solo en torno a los itinerarios. Se dibuja en el trasfondo dos paradigmas en contraposición, agricultura de la vida y agricultura de la muerte, que sostienen dos modelos de agricultura en el país, la una, al parecer funcional, dominante, funcional a la acumulación de agrocapital, y la otra sosteniendo la posibilidad de lograr la soberanía alimentaria. ¿Cómo se viven estas contradicciones en el Ecuador hoy? Y más aún, ¿cómo estamos mirando los diversos actores, academia, ONGs, sector público, el reto de escalar las propuestas de la agricultura para la vida, como la agroecología, en un panorama aparentemente tan complejo?
Como es usual en nuestros programas, nosotros hacemos una contribución, una complementación musical con sentido para la temática que estamos tratando, y en el día de hoy les vamos a invitar a escuchar a ustedes un sanjuanito. El sanjuanito es un género musical andino, originario del Ecuador, que se baila y escucha en toda la zona andina, desde Colombia, Nariño o Putumayo, en la costa norte del Perú, Tumbes, Piura, en Bolivia inclusive, y hasta en Chile. Es un género originario de la provincia de Imbabura y comenzó a tener popularidad a inicios del siglo XX. El sanjuanito tiene un origen precolombino, es decir, existe desde antes de la conquista española. Su nombre es así dado porque se celebra San Juan, aunque esa es la traducción posterior, postcolonial, de lo que es en definitiva algo que tiene un sentido muy ligado a la lucha por la vida, a la agricultura, a los ciclos agrarios de la sociedad ancestral. Escuchemos entonces tres bandolines de San Juanito en la línea que hemos planteado.
Una breve pausa de música en Quilombo, Ciencia y Resistencia.
Thank you.
Nos encontramos en Quilombo, Ciencia y Resistencia. De vuelta con nuestras apreciadas invitadas, vamos a dirigir unas preguntas a Ceci. Queremos preguntarle, una de las propuestas transformadoras que involucra a la academia crítica y a los colectivos campesinos con accionares concretos desde la ciencia y los saberes locales y hoy con procesos motivadores y exitosos en marcha sobre la propuesta agroecológica en territorios es el programa Andina Ecosaludable de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ceci, ¿cuál es tu opinión sobre estas experiencias? ¿Cómo nos encontramos en el país respecto a propuestas y de acuerdo a tu rol como actora clave en procesos de impulso desde una organización no gubernamental muy importante como lo es Heifer? ¿Cómo generamos una masa crítica o el tejido que aporte a escalar la agricultura para la vida con miras a la transformación del sistema agroalimentario como un proceso de salud colectiva?
Muchas gracias por la invitación y es un honor para mí estar aquí con la invitada, con la compañera de AgroCalidad y con ustedes sin duda. Es una pregunta muy interesante pero a la vez compleja, ¿no? Y yo creo que desde la perspectiva histórica, ¿no? Cuando estamos hablando de la agricultura, de la vida, significa que hemos pasado por una serie de debates y análisis de que hay una agricultura de la muerte y que hay que darle una respuesta. Y yo creo que lo interesante y rico ha sido que se ha basado en una reflexión y debate a ratos simultáneo, a ratos más de vanguardia de varios actores, ¿no? Y eso también creo que ha contribuido ahora a lo que tenemos, a estar acá también en este diálogo, porque la agroecología creo que como movimiento social tiene una presencia súper importante, ¿no? La sociedad civil, los movimientos exigiendo y proponiendo a la vez transformaciones. Yo creo que es ahí donde más se han hecho como carne las transformaciones, porque es una necesidad, ¿no? Entonces, desde los movimientos sociales, ir hacia posicionamientos tan fuertes como la soberanía alimentaria, que fue a raíz de los 80s, 90s de la vía campesina, para transformar ese concepto tan, tal vez tan lineal y un poquito vaciado de elementos políticos como la seguridad alimentaria, y luego estar hablando ahora de sistemas agroalimentarios más justos, más humanos, ¿no? Que van muy de la mano de esta crisis global, de esta crisis civilizatoria, en donde el rol del consumo ha cobrado un rol fundamental, ¿no? Y eso en el ámbito de la sociedad civil tiene un peso. Pero también tenemos a la agroecología como disciplina científica, ¿no? Como decía Jaimito, ¿cómo la academia desde larga data histórica, pero creo que también recientemente desde los 80s cuando empezamos a visibilizar estos límites del planeta, estos límites y estas crisis, estamos buscando respuestas más fuertes, perspectivas de salida. Y la academia también ha contribuido desde esta mirada multidisciplinaria que le damos a la agroecología para buscar respuestas desde escalas pequeñas hasta grandes escalas, ¿no? Entonces yo siento ahora que desde la academia también hay una contribución a esta lectura de los paisajes productivos desde la sostenibilidad, con herramientas cada vez más interesantes, ¿no? Desde nuevas tecnologías que pueden ser aplicadas para el bien, ¿no? Porque como bien dice lo que ha sucedido es lo contrario, ¿no? Las tecnologías siempre como a servicio de la agricultura agroindustrial a gran escala, pero también hay tecnologías y conceptos que pueden crear marcos de respuesta para la crisis. Y finalmente, la agroecología también desde ese sentido mucho más práctico, más concreto, los saberes, los conocimientos, las tecnologías que están ahí día a día transformándose, que tiene un elemento súper importante, básico y yo diría fundacional de los saberes ancestrales, pero que también ha ido y ha permitido el alimentarse de nuevas formas, ¿no? De nuevas tecnologías. Y recientemente creo que también nos estamos cuestionando la mecanización también para una agricultura de la vida, ¿no? Al trabajar con mujeres, con jóvenes, nos damos cuenta de que es necesario también pensarse en unas mecanizaciones diferentes, ¿no? Es darle la vuelta a toda esa matriz productiva agresiva, pero que siempre estuvo como cobijada por esos saberes y descubrimientos que también deben estar o que también están ya ahora contribuyendo al desarrollo de la agroecología. Porque la agroecología, si bien nace como una respuesta contestataria, alternativa, de ruptura de un sistema, también tiene un elemento de ciencia y de tecnología y de saberes que le cruza. Entonces, en esa medida, volviendo a esa pregunta inicial, yo creo que la Universidad Andina ha logrado articular en este programa de Andina Ecosaludable esos elementos, ¿no? La sociedad civil, los movimientos sociales, la academia, la ciencia y también el día a día, la práctica y la tecnología, para mostrar que de manera conjunta sí hay respuestas para sistemas agroalimentarios que sean la respuesta a la crisis,
¿no? Sí, sí, yo quisiera que profundices tu razonamiento de que no solamente es el tema de los itinerarios productivos, de los espacios productivos, sino que está el espacio urbano y el consumo. Ajá. Y la lucha del consumidor. ¿Puedes abundar un poco en esa reflexión?
Esta es una pregunta interesante porque creo que de muchas maneras siempre vimos a lo urbano y lo rural como la dicotomía, ¿no? Como los mundos que se miran distantes, casi que de espaldas el uno a lo otro. Y eso también contribuyó considerablemente a este alejamiento del alimento de lo que realmente es, ¿no? De lo que es un bien común, un derecho humano, y además ese vínculo que articula lo urbano con lo rural, que nos articula a quienes producen, con quienes consumimos, y nos hace además plantearnos otro tipo de relación. Esta falsa dicotomía a ratos nos llevó a pensar que en esta funcionalidad a veces medio perversa de que el campo tenía que alimentar a la ciudad y que era su único fin, ¿no? Casi el único fin era que los campesinos, las campesinas produjeron los alimentos sin importar cómo, sin importar a qué costo social, a qué costo ambiental, y un montón de costos, ¿no? La violencia que estaba detrás. Y en esa medida, haber roto esta mirada tan lejana y tan distante de lo urbano y lo rural a través de varias estrategias, una de esas precisamente son estos espacios de proximidad, ¿no? De consumo próximo, que son también nacidas de las iniciativas agroecológicas, los espacios de comercialización alternativa, directa, de proximidad, como les queramos llamar, donde al mirarse nuevamente el alimento es el espacio que nos une. Y entonces ahora yo creo que hay todo un escenario y todo un nuevo itinerario, o un itinerario que se cruza no solamente a lo productivo, sino también al alimento. Y al alimento también como una cuestión de vida que une a quienes producen y a quienes consumen. Porque también creo que una de las enormes consecuencias de mirar esto, ¿no? Los campesinos como productores y los urbanos como consumidores, también ha llevado a estas cifras nutricionales que son preocupantes, que son generales, ¿no? Tanto en ámbitos urbanos como rurales, de una malnutrición súper fuerte, y que es extraña además que sea mucho más fuerte y más preocupante.
Nosotros a eso le llamamos dieta neoliberal.
La dieta neoliberal.
Y esa dieta neoliberal no solamente que es una dieta patogénica que ahora sustituye la malnutrición extrema calórico-proteica por la obesidad y el sobrepeso que es
combinado
ya problema
con
de pobres, ¿no?
Así es,
y además una dieta que además de ser obesógena es una dieta tóxica.
Totalmente.
Entonces es una necesidad urgente lo alternativo, y lo alternativo, si uno ve en hectáreas o en dinero, en recursos, vamos a ver que el modelo convencional es el que tiene todo el poder. Y entonces, ¿cómo ven ustedes el escalamiento de esta alternativa de la vida, que es además un acto de supervivencia? de una sociedad y de una especie humana, si no, si no hacemos un giro hacia eso. ¿Cómo escalamos? ¿Cómo construimos? ¿Cuáles serían los mecanismos, en tu opinión, de para escalar la, la, la agricultura de la vida?
Y además para articular mejor esta, esta mirada urbano-rural en una cosa más, más de alianza, ¿no? En el, cuando yo salí del Ministerio de Agricultura, hice un inventario, una, un informe, digamos, un cierre de cuánto habían crecido los circuitos alternativos desde el 2010, que empezamos a trabajarlo desde la política pública. Y digamos que lo gratamente sorprendente es que se habrían triplicado, ¿no? Entonces, más o menos aproximadamente en el 2010, el inventario sin, sin intervención de la política pública era como 180 espacios de comercialización directa alternativa. Y cuando terminamos el 2017, llegaban a cerca de 400 sistemas de comercialización directa alternativos. Algunos agroecológicos, otros no agroecológicos, pero todos de base campesina. Y yo creo que ahí hubo dos elementos de fuerza que le hicieron crecer. No solo la política pública, porque además, como dice, no, la inversión nunca fue tan alta. Siempre la inversión estuvo del lado de lo otro. Pero fue esta creciente conciencia respecto a la salud. Pese a que estamos todavía en esta dieta neoliberal que nos domina, sí hay una también creciente conciencia respecto a que hay que alimentarse bien, y que alimentarse bien también significa unas consecuencias favorables para el ambiente, para la naturaleza, para los ecosistemas, y también más justicia y más igualdad para las familias productoras campesinas. Cuando hacíamos encuestas, cuando le preguntamos a la gente por qué prefiere comprar acá, por qué prefiere consumir acá, nos decían, es que acá los alimentos son más frescos, son más ricos, siempre a la familia le gusta más, porque también sí queremos y sí preferimos comprarle al consumidor, porque verle, sentir esa presencia y ese contacto con la gente siempre es más satisfactoria. Entonces yo creo que habían unos dos elementos fuerza de satisfacción, que siempre es como la salud a la familia, la salud de los hijos, de las hijas, muchas veces la salud, que es uno de los detonantes más grandes. Ya cuando estamos súper graves y el médico nos dice casi que ya no hay remedio, vamos y cambiamos nuestra dieta. Pero también hay una proporcional preocupación por el otro, por ese otro que le veíamos distante, que ahora cuando ya le miramos y le conocemos, nos importa. Entonces creo que ese es un detonante muy interesante, pero también yo creo que la acción de la sociedad civil sí ha marcado. Yo creo que el Ecuador tiene una ventaja y un proceso agroecológico de producción y consumo bastante antiguo, y que ha ido ganando espacio, que ha ido permeando otros espacios, ¿no? Que ha ido permeando la academia, que ha ido permeando las también el Estado. Yo creo que mi paso por el Estado fue difícil, complejo, por las prioridades que no eran precisamente lo que estábamos haciendo, pero también ver que sí habían sensibilidades y había predisposición al cambio.
A propósito de esto, Ceci, tú que nos hablas de este rol importante que cumple el Estado en estos temas que tú estás articulando, salud, alimentación, articulación campo-ciudad, es que queremos también comentar con Vero Santillán el hecho de que la agricultura orgánica además se ha posicionado fuertemente en el Ecuador, justo por estas exigencias quizá de un mercado internacional, nacional, en torno a las preocupaciones alrededor de la salud, ¿no? Entonces, en esta tendencia, la agricultura orgánica también ha ido aportando en varios aspectos a la transición del sistema agroalimentario, un intento de transición, digámoslo, ¿no? Ahora, Vero, yo quisiera preguntarte, ¿qué aspectos resaltas tú de estas últimas décadas y cómo aportan a transitar hacia un nuevo modelo de agricultura en el país dentro de tu rol de agrocalidad y, como habíamos mencionado al inicio, tú que estás dirigiendo esta parte muy importante que es orgánicos en esta sección de agrocalidad?
Muchas gracias, Doris, doctor Braille, qué gusto compartir, gracias por la invitación, Ceci, qué gusto a los tiempos y compartir esta mesa. Muchas gracias por la pregunta. Sí, desde la función pública, bueno, vemos con muy buenos ojos que se ha adelantado en ese sentido. Desde el 2017 se aprueba la Ley de Agrobiodiversidad y Semillas, en la cual ya se definen y se separan los 7 modelos de la producción sostenible, como son la orgánica, la agroecológica, bosques naturales, biodinámica, entre otros, en la cual ya nos da el marco normativo para fomentar este tipo de producción. Ya está reconocido por ley. Es muy peculiar ver en el Ecuador cómo la producción orgánica y la agroecología se separan. Es muy peculiar del Ecuador, porque en la mayoría de Latinoamérica es una sola. Tal vez el cómo se certifica, el cómo se la maneja, hay las diferencias. Pero en el Ecuador yo creo que hay esa particularidad. Es un sistema social que está muy bien defendido, muy bien acompañado, en la cual nos ha hecho diferenciarlo. Contando con eso también, como tú dices, en la producción orgánica ya fue reconocida desde el 2003. También en el 2013 se actualiza la normativa de producción orgánica, en la cual nos abre la puerta a poder tener un sistema de garantías, un aparataje, un sistema nacional donde le pueda garantizar al consumidor de que en realidad un producto que se llama orgánico, ecológico, biológico, en realidad tiene una garantía. En realidad en este sistema la garantía lo da una agencia certificadora, que es una empresa privada. Digamos,
antes de ir al detalle de la norma, ¿cómo diferencian ustedes institucionalmente lo orgánico y lo agroecológico? ¿Cuál es el concepto que manejan de cada uno? No digo, yo sé que tienen toda una normativa y una, pero ¿cuál sería en esencia para nuestros oyentes esa diferencia que ustedes certifican de las dos cosas?
Ya, básicamente, como les decía, la peculiaridad del Ecuador es separarlos. En realidad, los dos sistemas comparten los mismos principios, que en realidad son mantener un suelo sano, mantener una producción ecológica contra las plagas, tener una biodiversidad, tener una soberanía alimentaria. Pero el cómo se certifica es básicamente cómo se separan. Ahora estamos construyendo la normativa agroecológica, en la cual se están incluyendo todos los principios, y queremos que haya ese reconocimiento del Estado hacia los sistemas participativos de garantías, porque indudablemente ya en el Ecuador hay muchos sistemas participativos de garantía que trabajan ya con los productores agroecológicos, y queremos que haya esa reconocimiento del Estado para que los productores y los consumidores tengan esa confianza de que sí es un producto agroecológico, porque hemos en el 2017, les comento que se hizo un diagnóstico en ferias que se autodenominaban agroecológicas, en la cual 90% de los productos tuvieron residualidad de productos químicos. Entonces también vemos que la empresa privada se ha encarnizado en realidad en el campo y ha convencido a los productores de que sin productos químicos, que sin estas alternativas tecnológicas ya no se puede producir, pero se sale del contexto de que en realidad la producción orgánica ecológica solo utiliza productos que son permitidos para este fin y que no incluye plaguicidas y que no incluye fertilización mineral adicional. Porque muchas veces se ha preguntado a los productores en el campo y dice, ustedes sí, rara vez utilizo productos, pero sí soy agroecológico. Entonces no hay esa definición, no hay ese aparataje donde uno pueda decir si es o no es. Entonces es por eso que estamos trabajando y socializando la normativa agroecológica, donde nuestros productores y nuestros técnicos del MAC, donde son los llamados a hacer el fomento a la producción agroecológica, puedan tomar estas líneas y hacer esta implementación de la producción agroecológica.
Los técnicos del equipo técnico de ustedes tienen sus manos la parte normativa y tienen la parte de certificación, que es una muy potente herramienta de gestión pública y de cambio. Sí. Yo creo que ustedes tienen una intención muy buena, incluso algunos de los aspectos que ustedes utilizan en la normativa nosotros los hemos incluido en los proyectos de investigación para pulsar cuál es la realidad en las zonas donde trabajamos de la producción orgánica y agroecológica. Pero yo digo, si tú dices las dos agriculturas, orgánica y agroecológica, están en otros países juntas, a mí se me hace complejo pensar en eso, porque en realidad a donde ha llegado la gran inversión es a lo orgánico, porque hasta es un buen negocio. Claro. Y se acepta una parte que es producir, digamos así, sin químicos hasta cierto punto, pero los otros elementos de la agroecología que son sumamente importantes, ¿no es verdad? Es decir, la construcción de equidad, ¿no? La construcción de equidad en el campo, el cambio socioeconómico de soberanía, del manejo autónomo de las comunidades sobre las semillas, sobre la producción, la protección el evitar que haya el proceso de monopolización de tierra y agua que se está dando en el país ininterrumpidamente en los últimos 20 años. O sea, se sigue concentrando la propiedad de la tierra, y esto lleva a la propiedad del agua, y esto lleva a la concentración del crédito. Es decir, que seguimos en una agricultura que ahora se pinta de orgánica, pero todavía inequitativa, y todavía con estas otras lastres que la agroecología. Ese salto a construir desde lo orgánico la agroecología, ¿cómo piensan ustedes darlo? ¿Cuál sería la postura del ministerio para dar ese cambio?
Muchas gracias. Sí, en realidad es un desafío, porque concentrar y tratar de decir que con la normativa vamos a solucionar todos los problemas sería muy alejado a la verdad. En realidad yo creo que es el primer paso, sí, porque no podemos construir algo en realidad que no hemos puesto una línea clara. Si no tenemos normativa agroecológica, no podemos poner las bases o tratar de implementarla, porque ha habido el caso en varias áreas del Ministerio de Agricultura y Ganadería que dicen estamos fomentando la producción agroecológica, pero ¿bajo qué líneas? ¿Qué están utilizando? Entonces ahí venimos al problema de que cada técnico impulsa la agroecología según su perspectiva de vista. Entonces, en ese sentido queremos poner las bases claras, y cuando una vez que tengamos la normativa podremos tener un aspecto claro de qué productor sí es y qué productor no es, para con eso poder incentivar al consumo y que los productores en realidad puedan tener un beneficio adicional, o que ni siquiera porque tengan un mayor costo, sino que sean diferenciados y que porque el consumidor los elija por ese beneficio. Les quería comentar el caso de Brasil. Brasil ha aumentado mucho su producción orgánica agroecológica, porque allá no se diferencia, pero no solo con fines de exportación. Ellos han aumentado mucho el consumo interno y con ferias de circuitos cortos de comercialización. Incluso les ha abierto esto el paso para que puedan firmar un memorando de entendimiento con Chile y que pueda haber un intercambio de productos agroecológicos entre los dos países.
Supongo
y
que así, estar en paréntesis ahora con el gobierno actual, yo creo que tiene una postura radicalmente opuesta a eso, ¿no?
Claro, supongo, pero el memorando de entendimiento ya se firmó hace 2 años, ahorita ya están en la aplicación, lo cual sí les abre la puerta a los productores agroecológicos a que haya ese intercambio. Y que ya se pueda ampliar su mercado, porque en realidad no hay que esconder que en realidad ese es uno de los problemas graves que tienen los productores agroecológicos, que no puede haber una alta oferta, y lo cual no le sale rentable. Entonces, se puede abrir muchas vías. Yo creo que el reconocimiento estatal abre mucho las puertas a que los productores agroecológicos puedan solucionar varios de sus problemas. No es de la noche a la mañana, es un proceso, pero una vez la línea que se trace, yo creo que se podría ir incrementando.
Ceci decía que esta alianza campo-ciudad, este evitar la fractura de... No, es contigo. Que la fractura campo-ciudad, que es un hecho, digamos, lamentable. Yo creo que en esa alianza una cosa bien importante es que la gente que consume en la ciudad entienda que se le está vendiendo veneno. Es decir, que está comiendo con veneno, que come con hormonas, que come con moléculas químicas, que come con antibióticos, porque eso lamentablemente se está utilizando en la producción de gran escala, en la agroindustria, en la agropecuaria actual. Entonces, ¿cómo el lobbying es muy poderoso de las empresas. Solamente para dar un ejemplo, el solo hecho de haber puesto el semáforo y de haber de alguna manera empezado a incidir sobre la conciencia ciudadana en el consumo de alimentos ha generado una gran guerra, y creo que hay una cantidad de intereses ligados a querer eliminar el semáforo. Con esto no quiero decir que era perfecto, había problemas en el semáforo que se podían muy fácilmente resolver, pero en cambio había un avance muy interesante y en el país se mostraba como un ejemplo, que bueno que eso se haya hecho en ese sentido, pero hay una presión para dar de baja aquello porque hay una visión cortoplacista de grandes intereses económicos que quieren rápido incrementar sus ingresos. Brasil, que tú dabas como ejemplo, lo primero que hizo el gobierno anterior del Brasil, el de Temer, fue subir los umbrales de tolerancia a los químicos, y tenían una relación, digamos, si antes era de 1 a 10 con los límites europeos, ahora está en 1 a 500, es decir, empeoraron brutalmente. Se autorizó el vuelo de avionetas para fumigar en las ciudades para la protección de las enfermedades vectoriales. Es cuestión que es insólita, es decir, que avionetas se acepte que vuelen sobre territorio urbano con alta densidad poblacional para fumigar y proteger disque. Entonces ahí hay un papel bien importante, y creo que agrocalidad es uno de los instrumentos vitales que tiene el Estado. Ustedes pueden trabajar, ustedes se sienten en plena posibilidad de hacerlo. ¿Creen ustedes que pueden incidir fuertemente sobre el control de la calidad de alimentos, no solo para la exportación, que es donde les miden afuera, sino, como tú decías, para el consumo interno?
Sí, es un desafío grande, y de hecho hemos estado trabajando ya varios años desde la Coordinación de Inocuidad de Alimentos. Ya se ha pedido la obligatoriedad de las buenas prácticas de las BPA para la exportación, y se está trabajando para que también sea para el consumo nacional. Pero también hay un problema con el consumidor, porque no está demandando estos productos que sean inocuos y sanos y saludables. Tenemos que trabajar en eso, yo creo que en como prioritario, porque si el consumidor exigiera productos inocuos, las cadenas de supermercados estarían obligados a proporcionar estos productos. Pero nosotros estamos trabajando desde la obligatoriedad al productor, cuando ellos nos dicen, pero bueno, ¿qué ganan si el consumidor ni siquiera lo aprecia? Entonces, tenemos que trabajar de lado y lado, porque normativamente nosotros podemos trabajar, pero si no viene un beneficio al consumidor, ellos no ven la ventaja, no hay esa balanza. Entonces, desde Agrocalidad se viene trabajando ya desde hace mucho en el plan de vigilancia de contaminantes, también desde la dirección orgánico, en realidad ver si la garantía de los productos que en realidad son orgánicos o agroecológicos, en realidad lo son. Pero y lo hemos venido trabajando también con la empresa, ya la empresa también está exigiéndose más. Ya ve que a nivel mundial es una tendencia de que el consumidor exige, pero a nivel de Ecuador sí debemos trabajar en la parte de que el consumidor nacional exija y reclame un producto saludable. Porque nosotros mismos, desde el punto de vista de consumidores, nosotros exigimos los tomates más redondos, más perfectos, y vemos una manchita y ya lo descartamos. Entonces, yo creo que también eso debemos trabajarlo desde el consumidor, porque los productos orgánicos agroecológicos tal vez serán un poquito más pequeños, con manchitas, porque no hay tanta herramienta tecnológica, pero desde ese punto de vista debemos trabajarlo más.
Muy interesante todos los elementos que se han puesto para este diálogo, y creo que hay mucho que seguir conversando en realidad. Al momento vamos a hacer un corte musical y volvemos nuevamente con sus impresiones y sus conclusiones.
Volvemos al tema del San Juanito. El San Juanito es, según el musicólogo y compositor Segundo Luis Moreno, se danzaba en los rituales del Inti Raymi, precisamente en esto que estamos hablando ahora de las concepciones ancestrales, comunitarias, de la vida, de los ciclos de la vida y de la agricultura como un ritual de la vida, ¿no es verdad? Y cuando nosotros vemos lo que se ha convertido la agricultura ahora, esta es la negación. Entonces vamos a escuchar el del álbum de Julio Benavente Díaz, Charangui Sons de Cusco, el Sara Tarpuy.
Tarpuilla, tarpuy, capo, Señor labrador, tarpuilla, tarpuy, capo, Chingo, saray, guanguayra, saray, Chingo, saray, guanguayra, saray, Paruella, Paruay, Teja. No pase chaca, jaimeya, jaimey, cucusa. No pase chaca, jaimeya, jaimey, cucusa. Jorge Lampa y Juan Corre de Caiwa. Jorge Lampa y Juan Corre de Caiwa.
Yo quería reaccionar a lo que ha dicho Vero, que me parece importante partir de estas definiciones. Es necesario en Ecuador y también en otros países de América Latina que también están poniéndole marcos conceptuales diferentes a la agricultura orgánica y a la agroecología. Y entonces eso es clave. Yo creo que me pasa a menudo que cuando estamos en cualquier foro, en cualquier espacio de conversación sobre agroecología, dice, no, mejor no hablemos de la definición, no importa lo que definamos, lo importante es lo que hagamos, pero yo creo que es fundamental. Es decir, la epistemología de las cosas tiene una fuerza que después se traduce en las narrativas, en las políticas y en las prácticas. Y en esa medida, para el Ecuador, pero yo creo que no solo Ecuador, para muchos países de América Latina hay diferencias entre agroecología y orgánico. De hecho, el Ecuador está desde el 2004-2005 pidiéndole a la autoridad de regulación y control que separe agroecología de agricultura orgánica, y eso ha sido un logro. ¿Y por qué hay este pedido? Porque por todo lo que ha expresado el doctor Braille, por lo que hemos conversado y lo que hemos vivido, la agroecología encierra otros elementos muy importantes, como este cuestionamiento al modelo, ¿no? No solamente es una sustitución de insumos para que respeten el ambiente, para que no enfermen a la gente, etcétera, sino que cuestiona el modelo y dice, hay respuesta a la crisis. De hecho, la agroecología es planteada por el colectivo agroecológico del Ecuador, del que soy parte, pero también por ya incluso otros organismos, como la respuesta, casi la única respuesta para alimentar al mundo de una forma no solo amigable con el ambiente, sino justa. ¿no? Y en esa medida evitar la concentración de todo lo que decíamos. Y entonces sí hay que plantear esas diferencias para nosotros, para quienes trabajamos en agroecología, es mucho más que solamente sustituir insumos y seguir una norma, va mucho más allá de eso. Y hay como algunos preconceptos, prejuicios también. El otro día leía una definición en un documento casi oficial de la que es la producción agroecológica, y decía, entre otras cosas, como que es aquella agricultura de origen ancestral y que tiene prácticas preindustriales. Y entonces yo dije, no, esto no puede estar en un concepto oficial, porque el calificar a la agroecología de una agricultura preindustrial nuevamente nos lleva a cuestionarnos de eso, que la agricultura industrial es aquella que nos ha llevado a esta situación compleja de contaminación y iniquidad que tenemos. Y entonces la agroecología jamás puede ser calificada desde este cuestionamiento de no tener la tecnología y de ser preindustrial. La agroecología, como yo dije, reconoce y recoge muchísimo el saber ancestral, pero también se pone como desafíos ir mejorando, ir descubriendo una investigación diferente, participativa, amplia, democrática, pero que vaya buscando respuestas contemporáneas, por un lado. Y por otro lado, y además por mi paso por lo público, yo creo que hay que pensar muy bien cuando decimos las normativas, porque las normativas casi siempre nos llevan a la regulación. Y lo que necesitamos es fomento. Y para eso ya hay marcos de principios, de definiciones, que la agroecología la ha planteado y la ha trabajado hace casi 30 años, ¿no? Entonces sí hay. Creo que es necesario un diálogo. Así
pero
como
¿qué hacer con esa,
ese
esa,
diálogo, ¿no? Entonces esa, yo digo, es una invitación a Verónica, a Agrocalidad y al Ministerio de Agricultura y Ganadería a establecer ese diálogo sobre lo que sí hay, sobre lo que la agroecología y los actores de la agroecología han construido durante todo este tiempo, ¿no?
Claro, Ceci, como tú bien dices, la agroecología, en realidad la orgánica y la agroecología comparten los mismos principios, pero la agroecología sí va más allá, incluye más términos de la soberanía alimentaria, la valoración de la vida rural, los suelos sanos, los sistemas alimentarios resilientes y los valores que integran a la mujer y a los jóvenes rurales, lo cual no se evidencia tanto en la producción orgánica. También se fortalece mucho a la economía circular y a los circuitos cortos de comercialización y a la parte ancestral, como tú bien lo dijiste. Entonces, estos temas sí se están incorporando, la normativa está en construcción y ahorita ha sido socializada por la parte gubernamental. El siguiente paso es ir a los GATS, a los GATS, prefecturas, y después ir a los ONGs y después ya a la sociedad civil. Entonces estamos en un proceso de construcción donde esta norma se debe enriquecer, se será tomado en cuenta todos los criterios. Lo hemos hecho ya de una forma base de las socializaciones que hubo en el 2015 y 2016, pero tienes razón, o sea, hay criterios muy fuertes que rescatar y que se lo harán de esa manera.
Creemos que hemos cerrado una siempre no es suficiente el
nunca
tiempo.
Es suficiente.
Siempre no es suficiente el tiempo, la hora se nos va volando. Sin embargo, nosotros siempre, sea con acá en el equipo, siempre valoramos que algunos puntos importantes se sientan, ¿no es verdad? Uh-huh. Yo quisiera insistir en algo que está implícito en varias de las cosas que ustedes dijeron. La salida no es ni por la vía de una ONG, ni de una universidad, ni de un GAT, ni de un gobierno. Esto es una lucha conjunta de todos los ciudadanos y ciudadanas conscientes que quieren realmente y seriamente defender la vida. Que si nos peleamos el hacerlo, entonces yo creo que entramos en serios aprietos. Y yo creo que cada uno de estos tenemos herramientas. El gobierno tiene manejo sobre compras públicas, tiene los instrumentos de certificación, tiene la construcción de normativas, tiene la capacidad crediticia, tiene la negociación de la integración internacional, tiene los sistemas de participativos de garantías, etcétera. Es decir, tiene un arsenal, un instrumental. si se queda libres de presiones de los grandes intereses económicos, el gobierno puede entrar en la plataforma de la construcción de la agroecología fuertemente. Las universidades tenemos que resolver nuestra tecnoburocratización, nuestro divorcio de la sociedad. Tenemos que hacer ciencia en las colectividades, no desde el pizarrón, ni desde el PowerPoint, ni desde el laboratorio, sino en la vida misma de las comunidades, junto con las comunidades, respetando su saber, evitar el epistemicidio sistemático del profundo saber, nada atrasado, al contrario, uh-huh, adelantado saber indígena, ancestral, afroamericano, que está en las comunidades, y también está en las comunidades urbanas igualmente. Y por otro lado, los GATS, que son los espacios de negociación a veces un poco más democráticas de la gestión. Entonces, creo que en ese tejido, pero sobre todo entendiendo todas y todos que tenemos que salvar la vida en el planeta, y que si no cambia la agricultura, más allá de todo el discurso, la retórica y el bla bla, vamos a irnos al garete. Yo creo que ese es un poco la angustia que a veces nos motiva cuando desde la investigación nos damos cuenta de que habiendo posibilidades nos las estamos peleando, o a veces las burocratizamos, o a veces en la universidad también nos burocratizamos, y a veces nos resolvemos solamente en un pensamiento local y no de construir nacionalmente.
Uh-huh. Agradecemos a nuestras invitadas, queda planteado un panorama para continuar dialogando, se vienen nuevos retos en esta lucha articulada para la agricultura de la vida. Creo que hay varias experiencias que podríamos seguir comentando desde las ONGs, desde el sector público, ahora desde la academia, para hacer este tejido, esta alianza que necesitamos para continuar escalando la agroecología, pero escalándola no solo en el sentido técnico de los itinerarios, como hemos dicho, sino ya a un nivel institucional, a un nivel que nos permita territorializar esta forma de agricultura para la vida. Muchas gracias a ustedes y continuamos.
Invitamos a nuestros oyentes para que nos pregunten, nos escriban, debatan con nosotros, nos manden temas, es decir, que sigan acompañándonos en este proceso que Quilombo, Ciencia y Resistencia ha tratado de apoyar.
Nos despedimos anunciando que pueden escucharnos en www.usb.edu.es, además donde pueden descargar los podcasts y escuchar nuestros programas. Muchas gracias y hasta pronto.
Cerramos nuestro encuentro quincenal con la vida.
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
Volverá con ustedes en 15 días.
Hasta entonces, el equipo de producción les desea felicidades
y una vida saludable.